canciones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Morelos en la Hora Nacional. Hoy es domingo 14 de marzo del 2021 y le damos la más cordial bienvenida. Le saluda con gusto Hugo Tenorio. En los micrófonos me acompaña también Silvia Vargas. ¿Cómo estás, Silvia?
¿Qué tal, Hugo? Muy bien, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan desde diferentes puntos del estado de Morelos a través de todas las estaciones, incluidas las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Recuerde también nuestras redes sociales en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos.
También le invitamos a que visite nuestro sitio web www.imrit.org para que conozca todos los contenidos de Morelos en la Hora Nacional.
Demos paso al contenido que esta noche comparten nuestras colaboradoras y colaboradores.
La silla de Daniela, danzar feminista, es el título de la colaboración de Luarce.
Natalia Correa presenta Juan Pablo de Tavira, la importancia de crear cooperativas.
Raúl Silva comparte con nosotros el reportaje titulado La rebeldía viva, Enrique González Rojo.
Y José Manuel Cadena nos presenta la primera colaboración de alumnas y alumnos del taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
De esta manera,
comenzamos.
La Silla de Daniela es una compañía de danza contemporánea que nace en noviembre de 2015 en Cuernavaca, Morelos. Su poética combina una búsqueda expresiva y contundente a través de procesos creativos multidisciplinarios.
Se ha presentado en distintos festivales a lo largo del país, entre ellos en Tijuana Arte, Festival de Arte Contemporáneo de Acapulco, Festival DID UNAM y paralelamente en diversos recintos del estado de Morelos.
Ha colaborado con otras agrupaciones artísticas como Colectivo Hermanas de la Sombra, Ruina Tropical, Los Caramelos del Chino, Colectivo Movimiento, entre otros.
Sobre sus procesos creativos, la búsqueda artística y el quehacer feminista, Silvia, Araceli, Regina, Alexandra y Miguel Ángel nos comparten en esta pieza de Luarce.
Desmontar las ideas que nos han impuesto implica pensar con creatividad la relación que queremos tejer con el mundo. Descolonizar la superficie. Comenzar con quiénes somos. El cuerpo es lenguaje y es territorio. La danza, la forma de presentarnos al mundo. Libres y diversas.
Daniela, Daniela. Buscándote en camas que no te pertenecen. Tú sabes que la almohada a la que regresas no es la que te corresponde.
Silla de Daniela, somos Miguel Ramírez, Silvia Muedano, Alejandro Chelli, Araceli Mendoza y Regina Ortiz. Somos una compañía de danza contemporánea y nuestro interés principal es bailar, crear obras de danza contemporánea a través de procesos multidisciplinarios que también se nutran de todas las realidades y los mundos individuales de cada participante.
Nuestros intereses son el cuerpo, la danza y permitir que cada una de nosotras pueda explorar su propio discurso. Tener un discurso en común, pero diversificado.
La forma de creación de la compañía, yo creo que siempre es colectiva. Tenemos como un proceso creativo que siempre es enriquecer el proyecto de distintas formas, no solamente aportando con movimiento, danza y cuerpo, sino puede ser que propongamos ver alguna película o leer algo o escuchar alguna música que nos detone eso que está buscando al que en ese momento le toca o decidió ser el coreógrafo. Y bueno, al final, aunque haya un coreógrafo, siempre el bailarín tiene que aportar, ¿no? Y es lo que nos sucede aquí y yo creo que es lo que sucede en muchas compañías.
La danza contemporánea es una forma muy amable de llegar al cuerpo, de entender una disciplina, de obviamente fortalecer muchísimo la coordinación, la memoria, la musicalidad. Entonces, la danza contemporánea siempre te va a acompañar como una herramienta para tratar de compartir tus mensajes.
Yo considero que sí somos un proyecto feminista, porque todas las participantes somos feministas, y como es un proyecto sumamente personal e íntimo, es realmente una parte importante.
Varias coreografías que hablan de ello, y pues varias de nosotras somos bastante activas en el tema, y sí, sin duda lo es. La danza es perfecta como una forma de comunicación más allá, que puede llegar a estos temas sin necesidad de explicarlo tanto, ¿no? Simplemente ya está, se baila, ahí está.
Nos hemos sentido muy acompañadas con el movimiento feminista debido a que somos cuatro las fundadoras de la compañía. Hemos tratado de proyectar el valor de la mujer en la escena, y de esta forma pues habitamos el cuerpo, lo utilizamos como vehículo para poder sensibilizarnos, sensibilizar también a los que nos acompañan como espectadores, tratar de detonar mensajes que se queden impregnados y puedan también generar una emancipación con los que nos están percibiendo.
Ya te irás quitando la inocencia y las vendas con las que tapabas tus heridas. No te mientas diciendo que esto es justo lo que imaginaste.
Nuestra primera coreografía es completamente denunciar un poco sobre la violencia psicológica también en las relaciones. Entonces, pues sí, creo que incluso aunque no lo hayamos como planeado, vamos a hacer un proyecto feminista, pues está puesta ahí nuestra sensibilidad, nuestro pensar, nuestra perspectiva, nuestra postura con respecto al feminismo, con respecto a la violencia de género. Yo les diría a las niñas y adolescentes que si quieren bailar, que bailen. Y si quieren pintar, que pinten, y lo que quieran hacer, que nutra sus vidas, que lo hagan, y que sepan siempre que donde encuentren goce, ahí es un buen lugar, que siempre tienen la oportunidad de estar en los lugares que les hacen bien y dejar los lugares que sienten que las lastiman o las maltratan.
El cuerpo es perfecto tal y como lo tenemos, y que con el trabajo va a surgir el bailarín que tenga que surgir.
A las niñas y adolescentes que quieren bailar, pues que bailen, y no solo niñas y adolescentes, también adultas, adultos. El arte nace del corazón, y realmente si el deseo está, lo bueno de la danza es que es cuerpo, entonces todos podemos hacer danza.
Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales más fuertes, que son Instagram y que son Facebook. Ahí pueden conocer sobre la compañía, sobre el trabajo que hemos venido realizando, e incluso sobre nuestras próximas fechas, nuestros proyectos futuros. Y pues los invitamos a que se acerquen a las redes sociales para que conozcan un poquito más sobre la silla de Daniela.
Reconstrucción de mi silencio, cartas a una joven feminista y aquello que debía tener son algunas de las coreografías y videodanzas que han creado y presentado. Visita sus redes sociales.
Pablo de Tavira es arquitecto y maestro en gestión de empresas de economía social y solidaria por la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Comenzó a trabajar en cooperativas durante su tesis de arquitectura, donde, a través de un proceso de diseño participativo, propuso una ampliación de nuevas viviendas en crecimiento progresivo para la cooperativa de vivienda Palo Alto, en la Ciudad de México.
En 2018 fue seleccionado por el Banco Social Finance de San Francisco, en Estados Unidos, para participar en un grupo internacional de reflexión y capacitación a activistas financieros que ayuden a promover emprendimientos sociales a través de inversión de impacto.
En esta pieza de Natalia Correa conoceremos más sobre el trabajo de Juan Pablo y la importancia de las cooperativas.
Mi nombre es Juan Pablo de Tavira, soy maestro en gestión de empresas de economía social y solidaria por la Ibero Puebla, y principalmente me dedico a asesorar y gestar empresas de economía social. Dentro de estas entran las cooperativas.
de Tavira nos explica cómo es que se forma una cooperativa y la importancia de estas para la sociedad.
Básicamente una cooperativa se forma por mínimo 5 personas. Una cooperativa se puede definir como una sociedad de adhesión o de suma autónoma de cada persona y que se han unido para hacer frente a necesidades, a alguna aspiración económica, social, cultural, y por medio de una empresa que es de propiedad colectiva y tiene que adherirse a los principios cooperativos que se basan más que nada en el apoyo mutuo, en la autonomía, en la independencia, participación económica de los miembros, control democrático, educación e información, o sea, de educar y en los principios cooperativos, y cooperación entre cooperativas, entre otros más. Todo esto está vertido en la Ley de Sociedades Cooperativas.
Bastante notables sobre cooperativas son la cooperativa Mondragón, de origen vasco, y la cooperativa Tuxtepan, originaria de Puebla.
Es en realidad una cooperativa de cooperativas que inició, digamos, a mediados del siglo pasado. Digo, y no porque eso sea un indicio de éxito, pero si en el mercado global, pues si vemos sus ingresos, que son al menos 15 mil millones de euros aproximadamente, es impresionante lo que han logrado en el mercado. Y lo impresionante es que esta cooperativa, que está situada en el País Vasco, en España, si vemos la calidad de vida de este lugar, es increíble, impresionante, y sus niveles de desigualdad son muy bajos. Entonces, un poco este principio de que, pues, para que haya crecimiento económico tiene que haber desigualdad, y el problema no es la desigualdad, y todo esto pues se refuta un poco aquí, que tanto hay éxito económico como muy baja desigualdad, y que todos pueden compartir la riqueza generada. Más local en México, a mí me parece muy muy interesante el proyecto de la cooperativa Tuxtepan, que está en Puebla. Es una cooperativa de pueblos indígenas, pero lo interesante que tiene es que también es una cooperativa de cooperativas. Han logrado también mantenerse dentro de los parámetros cooperativistas, sumando muchísima gente, expandiendo su mercado, y realmente se ha expandido muchísimo esta cooperativa, y muestra que en nuestro país pues también es posible hacer esto dentro de un nivel comunitario.
Es vital entender que para que una cooperativa se geste es necesario el principio de autogestión, donde los trabajadores cuentan con absolutas facultades para la toma de decisiones y el control de la institución, y así puedan llevar a cabo tareas de administración, producción y evaluación.
Pues este es uno de los principios más importantes de las cooperativas, y básicamente quiere decir que se maneja a sí misma la corporación. Y esto pues básicamente es que quien trabaja la maneja, quien trabaja toma las decisiones de una forma democrática. Entonces no necesita de un ente autoritario, de una cabeza para poderse dirigir. Y pues este es uno de los principios más difíciles, yo creo, pero más interesantes en el sentido económico de la humanidad, ¿no? De que sabemos que se pueden tomar las decisiones fuera de una jerarquía, fuera de un esquema autoritario, piramidal, y es el reto, tanto el reto como la fuerza. Entonces creo que ahí es donde se debe de poner mucho énfasis.
La cultura cooperativista se ha vuelto fundamental en estos tiempos donde el sistema económico actual ha generado mucha pobreza y desigualdad, sumiéndonos en una crisis económica. El mirar hacia las cooperativas y su enfoque social, sin duda, nos da nuevas perspectivas dentro de esta realidad tan compleja.
¿Cómo se puede apoyar esto? Pues yo creo que empezando por eso, ¿no? Empezando a cuestionarnos nosotros cómo nos relacionamos con otros y darnos cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y ya más directamente yo creo que es pues apoyar a las cooperativas, si vemos que hay alguna y nos gusta su producto, pero pues también más allá es pues saber que si son cooperativas pues vale mucho más, digamos, comprarle a una cooperativa en el sentido social y económico que pues apoyar a una empresa que pues no tiene estas preocupaciones laborales y medioambientales, que es algo que tiene central las cooperativas. Y pues creo que por ahí se puede empezar, y pues después también ir fomentando esta cultura de cooperación.
el impulso a las cooperativas ha tenido un papel fundamental en el desarrollo económico donde éstas se han implementado. Un modelo que fomenta la asociación, la igualdad, la equidad y la ayuda mutua de manera democrática. Y por supuesto, valores éticos como honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.
Actualmente, Juan Pablo de Tavira es miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Inversión de Impacto Social, CoCapital, dedicado a canalizar inversiones de capital a proyectos enfocados a mejorar las condiciones socioeconómicas de México.
La poesía y la filosofía son esencias que ordenaron la vida y obra de Enrique González Rojo. Esencias que tuvieron en la conciencia social y política maneras muy claras de manifestarse. No he venido al mundo, decía, solo a poetizar y a filosofar, sino a coadyuvar. No solo al mejoramiento de la situación social, sino a su radical transformación.
Enrique González Rojo murió el pasado viernes 5 de marzo en la Ciudad de México. Las motivaciones de su vida y su obra poética y filosófica bien podrían estar reflejadas en el título de uno de sus libros, Para deletrear el infinito.
Nuestro compañero Raúl Silva tuvo el privilegio de conversar largamente con este poeta insumiso y nos ofrece el siguiente reportaje.
Pequeño asedio a la imaginación. La hechura del mundo, el acto de prestidigitación que extrae del corazón de la nada lo que existe, está vedada a cualquier criatura o Dios posible. En mi producción lo fundamental es, digamos, no el aspecto técnico, no el aspecto efusivo, sentimental, sino el libre ejercicio de la imaginación.
Enrique González Rojo Arthur, poeta y filósofo, nació el 5 de octubre de 1928 en la Ciudad de México. La imaginación y la memoria fueron alimentos para crear su poesía.
Porque no solamente me interesa la literatura, y dentro de la literatura esencialmente la poesía, sino me ha interesado el pensamiento en general, y dentro del pensamiento dos aspectos que son importantes, que es la filosofía en general y la filosofía política en particular. Creo que mi imaginación tiene una vinculación con cada una de esas expresiones, ¿no?
La materia filosófica es también una esencia en la vida y la obra de Enrique González Rojo.
El problema fundamental de la filosofía, que es el devenir, vinculado con la dialéctica, no solamente me interesa en cuanto tal, y como una de las posiciones fundamentales, esenciales de la filosofía, sino también como uno de los temas que me inspiran, que me motivan a producir poéticamente.
Poeta rebelde, poeta insumiso, poeta combativo, son algunas expresiones para valorar la obra y el ser de Enrique González Rojo.
A mí me interesa la poesía para rescatarla de lo efímero y tenerlo presente, que no se nos olvide lo que ocurrió. Y la manera de lograr esta adquisición de la memoria es la elaboración poética. Lo panfletario muere, lo artístico sobrevive siempre.
Justamente, ese espíritu rebelde, insumiso y combativo que fraguó la fortaleza de Enrique González Rojo, lo enfrentó al poder establecido en la cultura mexicana, encarnado por el premio Nobel Octavio Paz, el compositor y músico Guillermo González Phillips, hijo del poeta González Rojo, describe esta cruzada.
Mi padre fue declarado inexistente por la mafia literaria construida a partir del poder del Nobel. No solo se le excluyó de todas las antologías importantes de poesía del siglo pasado y del presente, sino la megalómana furia se enderezó igualmente a sus ancestros. Ellos también fueron extraídos de las antologías. su abuelo don Enrique González Martínez, el cual es pieza central en la transición del modernismo al postmodernismo, y se puso su nombre a la calle del Chopo, fue también relegado. Un gatillero de letras libres lo consideró un poeta provinciano sin importancia. Su padre, Enrique González Rojo, fue pieza fundamental del grupo que no es grupo de contemporáneos, y tuvo la desgracia de la muerte prematura.
En la memoria del poeta y editor Andrés Cisneros, quien publicó uno de los últimos libros de González Rojo en verso destierro, titulado Poeta en la Ventana, ha quedado esta imagen.
Enrique González Rojo Arthur habita en un jardín que fue cultivando meticulosamente en su vida. No se ha ido, ha librado su peso. Y ahora vive en nosotros al igual que su jardín, que no dejará de sorprendernos con sus flores autogestivas que brotan de entre lo concreto.
Como un gesto que invoca al amor y a la memoria, el hijo de Enrique González Rojo Arthur, Guillermo González Phillips, interpreta este tema variado de Manuel M. Ponce.
Plana a lo que existe. Corrigen el curso de los ríos, cambian las cosas de su sitio, vuelan el papalote de un milagro.
Entre las obras que este notable poeta nos ha dejado, se encuentran Luz y Silencio, Dimensión Imaginaria y Poeta en la Ventana. Su sitio web, www.enriquegonzalezrojo.com, reúne una parte importante de su obra.
Alumnas y alumnos del taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, ubicado en la Colonia Carolina de Cuernavaca, Morelos, aceptaron con entusiasmo la invitación que el Instituto Morelense de Radio y Televisión les hizo extensiva para participar en Morelos en la Hora Nacional.
Bajo la coordinación y asesoría de José Manuel Cadena, locutor y guionista de este instituto, las y los participantes del taller realizarán un ejercicio de apropiación del discurso en los medios públicos a partir de sus propios criterios sociales y culturales.
Escuchemos su primera colaboración. Bienvenidas y bienvenidos a este, su espacio.
Hola, todos, vamos a empezar nuestra clase, nuestra sesión de hoy. Voy a empezar las pruebas. Pasando lista.
Presente.
Presente.
Durante mucho tiempo ha predominado la retórica discursiva de que los medios públicos representan la opinión de la gente. Pero Karen Jiménez, Gala Marván, Félix Uriostegui, Perla de la Fuente, Brenda Hernández, Iván García, Lorena Iturbe, Berenice Barrios, Rodrigo Tejeda, Diana Laura Jiménez y Germán Alberto Sáenz, personas de diferentes edades y con distintas ocupaciones, consideran que aún queda mucho por decir y que todavía, hasta hoy, la presencia de su voz en las ondas hercianas sigue siendo minoritaria. Su papel como asiduas y asiduos radioescuchas, un poco de tiempo libre en casa a consecuencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19 y su constante búsqueda por una verdadera tribuna pública han sido los factores que contribuyeron a tomar la decisión de inscribirse al taller virtual de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Así lo menciona Félix Alberto Uriostegui, uno de los primeros inscritos a este taller.
Yo entré al taller de radio comunitaria porque este medio de comunicación me ha interesado y me ha gustado prácticamente de toda mi vida. Además, aquí estoy aprendiendo a integrar proyectos dentro de mi comunidad, lo cual me causa mucha emoción porque hay historias que contar y muchos mensajes que difundir que están más cerca de lo que nosotros imaginamos.
fue así como este pequeño grupo de entusiastas radialistas se formó hace casi un año, desde la virtualidad cotidiana de sus hogares, y ahora claman por ser escuchadas y escuchados con la intención de crear un contrapeso en las ofertas comunicativas y respondiendo a los intereses genuinos de sus respectivas comunidades. Tal es el caso de Berenice Barrios, de Tlaltizapán, Morelos, quien tiene mucho que decir sobre el municipio en el que radica.
Hola, mi principal interés en el taller es el poder hablar sobre Tlaltizapán, Morelos. Es un pueblo con gran historia, principalmente en torno al zapatismo, con muchas tradiciones y costumbres que se han ido heredando de generación tras generación. Cuenta con una gran diversidad de patrimonio cultural y natural. Considero que es importante realizar contenidos para poder dar difusión de mi comunidad.
Resulta interesante la aportación que realiza John Keane en su texto de 1997 para los estudios sociológicos del Colegio de México, Transformaciones Estructurales de la Esfera Pública, en el que desde hace 24 años ya comentaba que el modelo de radiodifusión pública atraviesa serias dificultades, no solo de orden financiero, sino de legitimidad, debido a que tanto audiencias como las emisoras sienten que el reclamo de representatividad del servicio público es de hecho una defensa de la representación virtual de un todo ficticio, un recurso para programar aquello que simula las opiniones y gustos reales de algunos de aquellos a quienes se dirige. Pese a que estamos en una época distinta, con acceso a las redes sociales digitales y donde mucho se habla sobre los procesos de democratización y modernización de los medios, sigue existiendo una evidente desigualdad en la relación entre los medios convencionales y la ciudadanía, ya que a la audiencia le resulta sumamente difícil el poder apropiarse o intervenir en la construcción y producción del discurso. Sin mencionar que por medio de Facebook, Twitter o Instagram, cualquiera puede convertirse en emisor de mensajes y discursos, la radio y la televisión, como medios masivos, siguen permeando a gran parte de la población por su fácil asequibilidad y cobertura. Galilea Rodríguez, quien además de Perla de la Fuente e Iván García, es una de las participantes más jóvenes del taller y de las más emocionadas por la invitación.
Dale la oportunidad de poner mi voz en Morelos en la Hora Nacional. Se hizo todo un carnaval dentro de mí. Mi mente anda dándole vuelo a la hilacha. Con todos los proyectos que tengo en mente, ahora no hay poder humano que me quite la emoción de presumir que mi voz sale en la radio.
Tomando en cuenta la diversidad de rangos de edad y latitudes en las que se encuentran las y los miembros de este taller, se busca ofrecer una amplia variedad de temas, puntos de vista y contenido que ayuden a moldear su perspectiva sobre este medio de comunicación, incluso más allá de las fronteras, como es el caso de Germán Sáenz, quien gracias a la virtualidad del taller se incorporó a este desde Colombia.
¿Neta? ¿Cómo así? Así como lo oye, parce, cuate, güey, socio, diferentes lenguajes unidos por una sola voz, Latinoamérica. A través del dial o el link y gracias a proyectos radiales inclusivos como Radio Los Chocolates, podremos seguir tejiendo cultura, desde Piales hasta Nayarit, desde Colombia hasta México, y poder seguir escuchando ese señor locutor, ponga ese disco, esa rola que nos sabe a patria.
Quizá esta particular iniciativa para hacer radio realmente ciudadana abonará al sentido de pertenencia, interpelando a nuevas audiencias desde sus propios repertorios culturales. Esto al exponer, plantear y discutir colectivamente sus gustos, inquietudes y necesidades en un espacio radiofónico con tanto alcance, dejando así de ser una audiencia solamente receptora para lograr ser emisora de mensajes. Esto en detrimento a la cerrazón gubernamental para la democratización informativa del viejo pero dominante y autoritario modelo de comunicación en México.
Siempre será grato escuchar nuevas voces que nos compartan sus expresiones de cómo perciben el mundo que les rodea. Recuerden acercarse a los talleres que oferta el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
Terminó el tiempo para esta emisión de Morelos en la Hora Nacional, pero las y los esperamos el próximo domingo a la misma hora por su estación favorita.
Gracias Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
No bajemos la guardia, hagamos uso del escudo de la salud, usemos cubrebocas, lavemos constantemente nuestras manos y mantengamos sana distancia. Pero sobre todo, si usted puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional, el escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo.
compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.